Buenos días, sean todos bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, las visitas. Bueno, Iglesia, vamos a pasar al tiempo de la prédica. Creo que fue un claro recordatorio todo esto, canto al Señor, de que su amor perdura para siempre, que siempre nos ha amado. Y nos recuerda la prédica anterior de Malaquías, los primeros 5 versículos del capítulo 1, donde dice, yo te sigo amando, te he amado. Piensen bien en esto. Dios empieza así este libro porque va a hacer una exhortación a su pueblo. Esta primera prédica tiene que ser un consuelo para nosotros, que Dios tiene un amor incondicional para su pueblo. Es un amor incondicional porque no depende de nosotros. Si no, Dios nunca nos amara por nuestro pecado. Pero tampoco depende de las circunstancias, porque vamos a medir el amor de Dios acaso por las cosas que Él provee, si son pruebas o aflicciones. No podemos medir así el amor de Dios, sino en base a su carácter. Y Él dice que porque nos escogió por medio de Jesucristo. Ahí está la mayor prueba de amor, que Cristo te incluya en el grupo de los que Él quiere redimir y salvar. ¿Qué más amor que es? No hay cómo medir el amor por lo material. Bueno, solo hacía un recordatorio. Estamos en la serie de prédica de Malaquías y hoy nos va a tocar la parte que sigue del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. Solo quería recordarle esta pequeña reflexión y decirle una idea antes de que oremos juntos. Si ustedes tienen en su casa un pan descompuesto, con moho, ninguno de ustedes dice, voy a tomar este pan. Ah, mira, hay un pan con moho. Ah, hagámosle un sándwich a los niños. Preparemos comida para las visitas que vienen. ¿Viene tu mamá? No, nadie hace eso. O si alguien mira que hay pan con moho, ah, yo tenía que hablar con mi jefe sobre unos días de vacaciones, dame ese pan con moho, se lo llevo de regalo. Nadie se atrevería a eso, si nos hallamos un queso descompuesto, comida descompuesta, o si el esposo anda en la calle y mira una chancleta vieja tirada, no la va a llevar donde su esposa. Mira, amor, aquí te traje. Nunca va a hacer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que sería ofensivo traer algo que está deteriorado, descompuesto. Por favor, tengan eso en mente, porque algo así es lo que estaba pasando y por eso Dios recuerda su amor. Vamos a leer para después dar lectura. Perdón, vamos a orar. Les voy a pedir que inclinen sus rostros para que oremos juntos. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor de señores, como te llaman los profetas menores una y otra vez, el Señor de los ejércitos celestiales. Pero has dicho que por medio de Jesucristo te podemos llamar Abba Padre, o Papito, Papi. Señor, qué increíble, un Dios tan grande que nos permita llamarle Padre. Gracias, Señor, por eso. Gracias por este privilegio y te ruego, Señor, que entendamos tu llamado que hoy haces a nosotros, para que te tratemos, Señor, como nuestro Padre, santo, eterno, grandioso, nuestro Abba Padre, nuestro Papito, pero el Señor de los ejércitos celestiales y nosotros como tus siervos, Señor. Te ruego, Señor, que guíe este tiempo, la prédica, la lectura, para que realmente veamos tu palabra para nosotros. Te ruego también que guíes mis palabras para tu congregación, para nosotros, Señor, tu iglesia, que tanto necesitamos tu palabra y no consejo de hombres, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahí donde están sentados, les pido que estén en Malaquías capítulo 1, del 6 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre el altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Capítulo 2. Escuchen, ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que yo fui quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Amén. Creo que pocas veces encontramos en la Biblia porciones con tantos signos de exclamación, signos que nos hacen ver de que en la Septuaginta probablemente las letras griegas iban en mayúscula, la versión griega del Antiguo Testamento, y probablemente en el hebreo iban las letras remarcadas o con un mayor tamaño, los símbolos. Todo esto para decir que el profeta estaba exclamando como que Dios mismo le estaba alzando la voz a su pueblo. Ahora nosotros aquí contamos en el español con estos signos de exclamación, donde Dios está hablando. Acaba de recordar su amor al pueblo, y no sé si recuerdan la pregunta que el pueblo hizo en los primeros 5 versículos de Malaquías. Lo he amado. ¿De qué maneras nos has amado? O sea, el pueblo de Dios no sabía cómo Dios lo había amado. Después pasa la segunda parte, después de haber hablado de su amor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿a quién van tus peticiones cuando no tienes recursos? ¿A un amigo, a un tío, a una tía, a una prima? ¿A tu esposo, a tu esposa? ¿A quién van tus peticiones? ¿O lo primero que haces es orar y darle la honra a Dios con tu ruego en necesidad? ¿A quién van tus peticiones? ¿A quién van tus honores? ¿Eres capaz de halagar a un familiar, a un amigo, por mantener esa relación, aún sabiendo que el halago va dirigido a una actividad que ofende la santidad de Dios, pero aún así le das el honor y el halago y pisoteas la honra de Dios y su santidad por quedar bien con tu amigo, con tu hermano? ¿A quién va tu obediencia? ¿Al sistema de este mundo caído o a Dios? ¿A quién va tu respeto, tu honor? ¿A dónde dices, tenemos que hacer silencio acá? ¿Tenemos que poner atención? ¿A dónde decimos saludar? ¿Le exigimos a nuestros hijos que saluden a sus tías? Mira, acaba de venir tu tía, salúdala. O vamos a una casa, salude a la abuelita, salude al tío, salude a mi amigo. Y nunca le dices a tu hijo, anda a orar antes de ver el celular, anda a orar antes de ver televisión. Y no solo mandarlos, no oras con ellos, no lees con ellos. Te enojas tal vez porque tu esposa no saludó a un amigo tuyo, a unos conocidos tuyos, no los recibió amablemente, pero no te molesta que tu esposa no lea su Biblia. ¿A quién le estás dando honor? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor en el versículo 6. Ustedes han despreciado mi nombre. Primero fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora somos nosotros los que hemos ofendido su nombre. Y seguimos siendo el pueblo de Dios. Ustedes, nos dice el Señor, han ofendido mi nombre. Y viene la pregunta absurda en la segunda parte del versículo 6. Podemos verla nuevamente. ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron desprecio al ofrecer sacrificios contaminados. ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? ¿Saben quién está preguntando esto? El pueblo que traía animales rencos, cojos, ciegos, al altar. Mira, tenemos dos corderitos. Nos vamos a comer uno y el otro va para el templo a ofrecerse al Señor. Por lo que Él prometió que el Mesías iba a venir. Por lo que Él prometió un Redentor para nosotros. Esta es nuestra ofrenda en gratitud. Porque anhelamos el perdón de Dios de nuestros pecados. ¿Pero cuál llevamos? Deja el bueno para la cena. Con vos y los niños. Y vamos a invitar a nuestros vecinos. Y llevemos que está lisiado al Señor. No solo eso. Ofrecían frutas. Ofrecían granos. Mira esto, ya está con moho. Agárralo, llevémoslo al templo ahorita que vamos para allá. Había que llevar una ofrenda de grano. Esto que está sin aliñarse, puro comején, puro gorgojo. Agárralo, vamos a la casa del Señor. Y todavía preguntan, ¿de qué manera hemos contaminado los sacrificios? Son preguntas absurdas. Ellos ya sabían la respuesta, por eso Dios está... se presenta indignado en este texto. Y el Señor dice, han menospreciado el altar del Señor. ¿Qué es el altar del Señor? La mesa del Señor. Es una oportunidad de relacionarse con Dios. Ese altar del Señor es la oportunidad que hay de la relación que se perdió en el jardín del Edén. Adán y Eva fracturaron la relación con Dios. Dios pone una mesa, un altar, en base a la promesa de una simiente, el Cristo que iba a venir a morir en la cruz. Aquí está esta mesa para que ustedes hagan sacrificios, evocando, simbolizando y recordando que vendrá el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Ofrezcan aquí sus sacrificios. ¿Qué tanto aprecio yo la mesa de Dios, el altar de Dios? ¿Qué corderito estoy trayendo yo al Señor? ¿Es una ofrenda con defectos? Ese es tu aprecio por Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, recibiendo la ira del Padre por tu pecado y mi pecado, es la representación del altar de Dios, donde se está entregando el corderito y está siendo descuartizado por tu pecado y mi pecado. Y entonces ahora ofrecemos granos, corderos, tu servicio, tu vida, tu tiempo, tus recursos, a medio vivir. Media vida para Dios y media vida para mí. Ese es el cordero tuerto. Ese es el cordero manco, cojo. Incluso si el animal tenía alguna llaga que estaba infectada con pus, aprovechemos, este va a ser el que vamos a llevar al altar, a la mesa del Señor. ¿Ven lo abominable, lo despreciable? Pero no se lo diéramos de comer a nuestra familia. No. Lleva enfermedades. No podés comer gallina enferma. No podés comer animal enfermo. Si la marea está roja, no podés comer mariscos. Ah, pero sí, llévalos al altar del Señor. A la mesa del Señor se puede llevar todo lo que te sobre. Ustedes han menospreciado el altar del Señor. Y no era el hecho que el Señor necesitara los sacrificios, porque Salmo 50, ¿qué? Tengo hambre yo para que tú me traigas de comer. Es una necesidad para ilustrar tu necesidad de restaurar la relación por medio de la simiente santa. Te estoy haciendo practicar que necesitas una relación constante conmigo por medio del Cordero que quitará el pecado del mundo. Pero mientras viene el Cordero, te pido que traigas un Cordero. Te pido que traigas un becerro, si sos el sacerdote. Te pido que traigas granos. Te pido que ofrezcas cosas a mi altar en perfección, lo más nítido de tus cosechas, lo más nítido de tus animales. Porque lo que te voy a mandar es lo más nítido, el cordero perfecto que quitará tu pecado. Ah, no, yo voy a llevar este cordero. Han menospreciado mi altar, dice el Señor. Hemos menospreciado la oportunidad de restaurar la relación con Dios. Veamos en Hebreos 13:10 para que lo veamos en su palabra. Sabemos que todo Hebreos es para explicarles a creyentes judíos, que no son gentiles como nosotros, que entendían muy bien todo el sistema de sacrificio, adoración y servicio a Dios, explicarle cómo todos estos rituales apuntaban a Cristo. Ahora dice Hebreos 13:10, tenemos un altar, el altar es Cristo, del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Si sigue guardando los sacrificios rituales como que no ha venido Cristo, no tenés derecho a este nuevo altar, a este altar verdadero, perfecto y eterno. Versículo 11. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba sangre de los animales. Dice aquí más adelante, se quemaban las ofrendas fuera del campamento, los desechos. Había un procedimiento para hacer las cosas. Y después dice el 12. De igual manera, ahí está nuestro altar. Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad porque había absorbido la ira del Padre, la ira de un Dios santo, fuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Menospreciar el altar del Señor, y no me refiero a esta tarima, sino esa oportunidad de relación que Dios da, es menospreciar a Cristo en la cruz. ¿Cómo responde a esa gracia salvadora? ¿Con algo que no te cuesta? Mira el concepto de menospreciar. ¿Respondes ante la gracia con algo que no te cuesta? ¿Algo defectuoso? ¿Algo indeseable? ¿Lo que no quiere mi familia? ¿Lo que no quieren mis amigos? ¿De mí? Eso es lo que yo le llevo al Señor. Dejo lo mejor en mi casa, lo mejor para mi trabajo, pero cuando tengo que hacer algo al Señor, mira, hermano, esto es lo que pude hacer y vos sabes que el Señor no va a despreciarlo. No. Ahí advierte Malaquías, prometen lo mejor y traen lo peor. ¿Y qué dice más antes? Malditos. Así dice. Maldeciré al que promete lo mejor de su vida y que ofrece y trae al final lo peor. ¿Acaso traes lo que causaría molestia si lo muestras ante alguien que te conoce? Tomá, aquí te traigo. No, ¿y para qué me traes eso? Ah, pues entonces se lo llevo a Dios. ¿Eso es tu aprecio por el altar? Y pregunta el Señor en el versículo 8, ¿no está mal traer ofrendas defectuosas al Señor? Inténtalo con tu jefe. Vas a ver qué contento que se va a poner. Llevaría una gallina a tu jefe con enfermedades, puro azol de metileno, con chorchas, con ronchas. Aquí le traigo, jefe, esta gallina que en la casa no la queremos porque nunca se sanó. Nadie haría eso, pero es lo que hacemos con el Señor. Si estamos claros, lo único que tenemos que ofrecer nosotros, en esencia, ante el Señor, es nuestra condición de pecado y reconocer, soy pecador. Pero si has reconocido que Dios ya te salvó, ¿por qué le sigues trayendo lo peor de ti? Si Dios está restaurando un hombre nuevo, una mujer nueva, si Dios está transformando tu mente, si Dios está haciéndote una nueva criatura, eso que se está mejorando por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, ¿por qué no le presentas eso a Dios? ¿Se está aprovechando tu familia, que está bien? Debes de ser luz en tu casa primeramente, proveer primero para los tuyos. pero se está aprovechando tu familia, los de la calle, eres bien amable con la gente de la calle, en tu trabajo, bien servicial, pero en la casa del Señor, no solo eso, en la intimidad con Dios, te digna abrir las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer e interactuar con otros cristianos o que se dicen ser cristianos, o lee este libro para ver tu corazón y tu condición ante Dios. ¿Para qué toma este libro? Y en este punto todos debemos reflexionar, aun que hagamos las cosas que Dios nos manda hacer, y si no las estuviera haciendo igualmente, ¿está tu corazón al Señor entregado totalmente? Puedes leer la Biblia 3 veces en el año, pero ¿tu corazón es totalmente del Señor? Puedes hacer todo lo que agrada al Señor, pero ¿el Señor se siente agradado? ¿Se agrada el Señor contigo? ¿Se siente honrado el Señor con tu servicio? ¿Con tu adoración? ¿Con tu vida? No estamos hablando solo de hacer. Esas cosas que haces tienen que venir de un corazón que el Señor ha rescatado y está agradecido y se desborda en perfección, en excelencia para el Señor, pero no es una excelencia del moralismo del hombre. Es una excelencia que viene de Dios mismo. No estoy contento con ustedes, dice el Señor. Versículo 10, la segunda parte, Malaquías 1. No estoy contento con ustedes. Pero al final de cuentas, versículo 11, el Señor siempre va a recibir honra. No se las querés dar. Otro va a darle honra a Dios. No importa. Siempre va a haber alguien, se lo dijo. Si ustedes los judíos me rechazan, vendrán de otras naciones, versículo 11, a adorarme. Al final, la dureza de los judíos permitió la apertura para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que a nosotros se nos predicara el Evangelio de Jesucristo. Presenta en gratitud toda tu vida como una ofrenda pura al Señor. Presenta en gratitud, por agradecimiento, no para ganar favor con Dios, no para agradar a Dios en tus propias fuerzas, sino para glorificar a Dios. Presenta el 80% de tu vida, la mitad de tu vida, toda tu vida, toda, toda, es toda. 7 días de la semana, 1 para el Señor, y de ese un día de 24 horas, hora y media en la iglesia. Y aquí dice, presenta toda tu vida al Señor como una ofrenda. Ah, no, no, es que ese corderito no se lo puedo dar a Dios. Le voy a llevar este tuerto que va a dormirse a la iglesia. Le voy a llevar este tuerto, este ciego, este renco, que no ora en su casa, que no lee la Biblia. Este sí le voy a llevar al Señor. Y luego decimos, al igual como dijo Pablo en la alabanza, no solo estemos viendo al pueblo de Israel, y dijo Pastor Hamilton en la prédica, nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Dice el versículo 12, que el pueblo se quejaba, dice el profeta Malaquías, y decían, ¡qué difícil servir al Señor! ¡Qué fastidio! ¡Qué molesto estar sirviendo al Señor! Es esa lo que nosotros, aunque no lo digamos con nuestra boca, eso representa nuestra semana que no leemos, que no oramos, que no le entregamos completamente nuestro corazón al Señor, porque podrías leer y orar todo el día y tu corazón no está completamente para el Señor. Venir aquí tarde a la iglesia, servir de mala gana. ¿Qué significa eso? Venir tarde ya. ¡Qué fastidio servir al Señor! Pero bien que si hay que ir a traer un familiar al aeropuerto, ¿a qué hora venís? A las 2 de la mañana. Ah, no te preocupes, tengo un taxista que a cualquier hora lo llamás y va. ¿A qué hora hay que estar en la iglesia? A las 6:30. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta desconsideración! ¿Ven el contraste? Esa es la referencia. El corderito bueno se queda en la casa. El corderito defectuoso va para la casa del Señor. Y no estamos hablando de la iglesia. Es el altar que Dios ha puesto en tu corazón. Es el trono que hay en tu corazón donde Dios dice, mi hijo se va a sentar en ese trono. Y tú dices, no, 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 no. Ahí tengo que estar yo. Ahí no puede estar Cristo. Lo voy a dejar un peldañito más arriba de este trono. Dios pone un altar en tu corazón y dice, para que adore a mi Hijo, el Cordero Perfecto que limpia tu pecado. Ah, no, 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 no. En ese altar va a estar yo, después yo y en tercero yo. Aprecia con gratitud la obra de Cristo, sirviendo fielmente al Señor. Aprecia con gratitud. Preséntate con gratitud, decía el punto número uno. Ahora aprecia con gratitud. ¿Cuánto tiempo gastamos en meditar lo que Cristo hizo? O sea, esos latigazos iban para ti. Esos escupitazos iban para tu rostro. Los recibió Él en su rostro. Y no solo es el castigo y la vergüenza física y social de estar ahí semidesnudo en una cruz, ensangrentado, asfixiándose. No, no solo eso. Él miró la espalda del Padre, el rechazo del Padre, el no del Padre. ¿Medita en eso? Eso te debería desbordar en gratitud. Gracias, Padre, por haber provisto el Cordero Perfecto que quita mi pecado. Y al final de cuentas, dice el versículo 14 de Malaquías 1, que es estar menospreciando al gran rey. Es como que, digamos, no le llevaría eso a tu jefe, pero yo, dice el Señor, soy el gran jefe. ¿Por qué a mí sí me lo traes? Ya en Malaquías 2, que pareciera apaciguarse un poco, nuevamente se empieza a poner fuerte la exhortación del Señor hacia nosotros, su pueblo. Le echaré el estiércol en la cara y los arrojaré sobre el montón de estiércol. Esto te llevaría a pensar en Levítico capítulo 4, 8 y 16, donde el sacerdote agarraba el corderito o el becerro para él, porque él cargaba con la culpa del pueblo de manera simbólica, representativa, apuntando al sumo sacerdote eterno y perfecto que es Cristo. Venía el sumo sacerdote con el becerro, lo tenía que, como cual carnicero, destazarlo, llevar las cosas que se iban a consumir en el altar, adentro del templo, y todos los desechos, entre ellos el estiércol, se ponía en un fuego de leña a consumir. Eso se quemaba y se consumía, pero todo el animal se consagraba a Dios. Los desechos que se consumían eran una representación de que lo inmundo de nosotros se consumía en la ira de Dios. O la absorbemos nosotros por rechazar a Cristo con nuestra forma de vida, o la absorbe Cristo en la cruz y la consume la ira de Dios. ¿Cuál es tu posición hoy? Y puede ser que no andes detrás de santos, detrás de ídolos, para estas fiestas de agosto que pasaron. Puede ser que fielmente, domingo a domingo, toda la semana leyendo tu libro, la Biblia. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿El 100% de tu corazón es del Señor? ¿Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, dijo Jesucristo? Recordando al primer mandamiento, ¿amas al Señor con toda tu vida o solo 2 horas los domingos? Eso no es amor. Eso es un interés, tal vez. Me interesa un poquito la cultura cristiana. O absorber otras cosas durante la semana, es que hay un interés un poquito más profundo en la cultura cristiana. Ya parezco cristiano. ¿Tu corazón es totalmente del Señor? Porque el corazón que realmente ha entendido la obra de Cristo, que ha atesorado la obra de Cristo en la cruz, se entrega sin reservas, incondicionalmente al Señor, porque sabe que fue amado incondicionalmente. Entonces esto del estiércol que es quemado, dice él, ustedes sacerdotes, ustedes permiten que el pueblo traiga estos animales y ustedes dicen, sí, sí, venga, usted sabe que estamos en pobreza y no tenemos para animales perfectos para Dios. Sí tenemos para comer animales perfectos en las casas, pero no para dar aquí en el altar. Traiga su animalito. ¿Qué le dice? Ustedes me desprecian, me han desechado, entonces le arrojaré estiércol en la cara. Esa es una etiqueta que Dios pone. No sé si se imaginan al sumo sacerdote después de haber puesto adentro del templo las partes del animal que se iban a consagrar en el altar del Señor, en la mesa de los sacrificios, salir con o dejar afuera el estiércol, y ahora viene la parte que lo tiene que quemar en el fogón, y tal vez Malaquías diciéndole, le arrojaré estiércol en la cara, y luego lo arrojarán en el montón de estiércol. No sé si lo han visto así. Le está diciendo, ustedes son igual que esa inmundicia por su manera de adorar y lo que permiten a mi pueblo. Líderes de la iglesia, ¿cómo estamos hoy? ¿Permitimos porque nos permitimos a nosotros mismos ciertas actitudes pecaminosas? ¿Por eso no exhortamos y confrontamos del pecado? ¿Por eso? Dice el Señor, me has tratado como la inmundicia que está fuera de mi templo, lo que es quemado y consumido por el fuego. Así los voy a tratar a ustedes, dice el Señor. Te arrojaré estiércol en la cara. Y cuando el pueblo mire que tiene estiércol en la cara, este hombre es un estiércol. Ah, pues va en el lugar del estiércol. Lo van a arrojar al estiércol. ¿Quieres eso para tu vida? Eso iban a recibir los sacerdotes por dar media vida al Señor. Por dar el 80% de su vida al Señor. Por dar el 99.9% de su vida al Señor. Arrojados como estiércol. Era la peor ofensa para un judío, ser tratado como estiércol. Y yo creo que para nosotros también. El Señor da la advertencia en su palabra. Pero es para que nos volvamos a Él. Estas palabras son para que su pueblo se vuelva a Él. Estas palabras de advertencia no son solo un juicio condenatorio para los que nunca van a atesorar a Cristo. Estas palabras son para aquellos que estamos descuidando nuestra relación con Cristo en el altar, y aquellos que desprecian por completo una relación con Cristo. Estas palabras son las advertencias para una invitación clara. Ven a mí, dice el Señor. Hoy es el día de la salvación. Has rechazado mi altar toda tu vida. Has rechazado los recursos para una relación correcta. Ven hoy a mí. Un corazón humillado ante el Señor, postrado ante el Señor, nunca, nunca lo despreciará el Señor. Así dice su palabra. Pero ¿por qué no te quiere humillar? Dios ya estableció un trono en tu corazón. Ya estableció un altar en tu corazón. Y ahí está Cristo en el segundo peldaño, antes de llegar a la mesa, antes de llegar al trono, porque tú sigues ocupando el primer lugar. Y pueden ser esto todos tus años en el cristianismo. Puede ser esto como un hombre, una mujer bíblica. Y aún así, Cristo está en el peldaño abajo del trono. Pero el Señor hoy te dice, arrepiéntete, cree de una vez, no resistas. Esa media vida no me sirve de honra. Ese 99.9% de tu corazón no lo recibo. Lo rechazo, porque significa que el 0.01 me está rechazando. No voy a recibir ningún rechazo de tu parte. Muéstrame que estás agradecido por mi hijo en la cruz. Un corazón totalmente entregado al Señor va a mostrar temor al Señor. Va a mostrar que es reverente al Señor. Pero no solo eso, recibe la instrucción del Señor y luego la transmite a los demás. Y ahí varios de nosotros somos rápidos. Cuando estoy leyendo algo, este pecado es para mi esposa, esto es para mi hijo. Parecemos una mesa de ping-pong donde la pelota solo rebota. No, es para ti ese texto. No es para tu esposa, no es para tus hijos, no es para tu hermano que está a la par ahorita en la prédica, esta prédica. Es para ti. No es para el de la par. Yo estoy bien, los otros son los que se tienen que arrepentir. Todos nosotros nos tenemos que arrepentir. Estamos menospreciando la mesa del Señor como iglesia, como pueblo, como nación. Alguien agradecido en su corazón va a instruir a los otros sin adulterar, sin diluir. caminará con el Señor. Por eso atesora el temor y la instrucción de Dios para obedecer al Señor. ¿Te cuesta obedecer? No estás atesorando el temor de Dios. Quizás ni siquiera entiendes lo que es el temor de Dios. Por eso no dices, qué difícil servir al Señor. Qué difícil obedecer al Señor. No has entendido el temor del Señor. Por eso es un fastidio. Como dice la Nueva Biblia de las Américas, qué fastidio servir al Señor. Con tu sueño en la iglesia, si fuera una película, una serie de Netflix, 6 horas sin parar, no te dormí. En la iglesia, 1 hora de prédica, a los 10 minutos de la introducción ya cayó, dice. Y después, oren por mí que tengo insomnio, me cuesta dormir por las noches. Entonces mejor le vamos a predicar en la noche para que se duerma rápido el hombre. Pero realmente eso es lo poco que estamos atesorando, el temor del Señor, la instrucción del Señor. Y por eso nos cuesta obedecer a Dios. Ahora bien, en el capítulo 2, versículo 5 de Malaquías, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran. Y lo hicieron en gran manera. Temieron mi nombre. Por favor, no nos desconectemos de los sacerdotes levitas, porque la Biblia aclara que nosotros somos real sacerdocio. En primera de Pedro. Ahora nosotros somos un sacerdocio. Somos sacerdotes. Llamados a administrar la presencia de Dios, a ministrar la presencia de Dios en nuestro altar, en nuestra intimidad, y que eso se refleje aquí en la iglesia, que eso se refleje en tu casa, cuando estás a solas con Dios, cuando dices no a la tentación, cuando estás solo y nadie presente, huyes como José en Egipto, como le dice Pablo a Timoteo, huye de la tentación. Cuando estás solo, ahí está tu corazón, ¿qué porcentaje está entregado a Dios? No me tienes que decir, revisa. Cuando hay una tentación de mentira, engaño, lascivia, concupiscencia, celos, envidia. Los sacerdotes deben de conservar el conocimiento de Dios y la gente debería de acudir a ellos para recibir instrucción. Dice el versículo 6 al 7 de Malaquías 2. Debemos vivir de esa manera nosotros, como mensajeros. Guardar la sabiduría de Dios. Y aquí nosotros, muchos de nosotros, a mí me gusta guardar la sabiduría de Dios. Compartir todo esto que está aquí. Claro, yo posteo, comparto, le hablo a la gente. ¿Qué le hablas a la gente? ¿Le hablas de lo que vives? ¿Por qué si compartimos tanto en Facebook, por qué nos cuesta compartir tanto en una reunión de grupo pequeño? Solo le damos compartir, compartir, compartir. O podemos preparar una publicación y la mandamos al Facebook. Y en nuestro grupo pequeño, donde están los que nos conocen de tiempo, no podemos abrir el corazón. Podemos compartir unos posts súper difícil de comprender para la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el nuevo nacimiento. Ahí están esos posts. Pero, ¿quién quiere participar? De las mujeres, de los hombres. Más los hombres, que luchamos tanto con orgullo. No, yo no voy a hablar. Que hablen otros. Pero los 33 que estamos decimos lo mismo. Que hablen otros. Entonces 33 hombres que no hablaron, pero son 33 hombres que sí postean en Facebook. Sí comparten en su estado de WhatsApp. Dios es santo, Dios es digno. Yo soy pecador. Que está bien, es cierto, es verdad. Dios es misericordioso, pero no puedes compartir tu testimonio con tus hermanos. ¿Por qué? Porque no estás guardando la palabra de Dios fielmente. No estás conservando el conocimiento de Dios. Lo estás rebotando como mesa de ping-pong, pero no lo estás absorbiendo. Ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. ¿Qué es abandonar los caminos de Dios? Yo creo que todos deberíamos revisar esto. Va a estar ahí en sus pantallas. Para ver dónde personalmente, en la intimidad, tenemos que medir nuestra vida con Dios. Si hemos sido rescatados por Dios. ¿Dónde está que hemos abandonado los caminos de Dios? Quizás da instrucciones incoherentes, como dice Romanos capítulo 2. Dice que está mal mentir, pero tú que enseñas a otros que está mal mentir, ¿tú mientes? ¿Tú robas? Le dices a tu esposa que es malo esto, pero tú haces aquello. Eso es dar instrucciones incoherentes. Todo esto lo vemos en el versículo 8 del capítulo 2 de Malaquías. Dar un servicio y una adoración patética que da vergüenza, deshonra a Dios. Un servicio patético, enclenque, a medias. Esto es lo que tengo. Si quieren bien, si no, no. No. Dios no lo necesita. Pero Dios proveyó el servicio y la adoración plena para nutrir tu relación con Él, para que seas un árbol floreciente en el Señor, como Juan 15, floreciente, rebosando de fruto. Dios por eso es que creó estas cosas de las disciplinas espirituales, los recursos de la piedad, los medios de la gracia, orar, leer la Biblia, ayunar, compartir, confesar, evangelizar. Es para nutrir nuestra relación personal con Dios. Él no lo necesita. Dijo Juan, pudiera levantar hijos hasta de las piedras. Si Dios quiere, puede hacer que una burra hable y diga, eso es malo. Dios no nos necesita. Él tiene un centenar de millones de millones de millones de ángeles. Pero se dignó, quiso, le plació ocuparnos a nosotros, simples mortales. Pecadores, viles y despreciados. Dios solo quiere eso, nutrir la relación con Él para beneficio de nosotros. Dios ya estaba pleno y completo en la eternidad antes de crear el universo, antes de crear a Adán y Eva, antes de crear a los ángeles, antes de crear los planetas. Dios ya estaba pleno, completo. Le dio ganas de crear. Voy a montar un universo. Y lo hace para su gloria. No nos necesita. Ya estaba pleno, todo completo. Pero Él quiere que seamos partícipes de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su santidad, de su rectitud. Él solo quiere darnos el privilegio. Vivir de una manera llevando a los otros al error, diciendo cosas que no son, que no están en la Biblia, no viviendo lo que decimos, indolentes a la exhortación del Señor. O sea que el Señor te está exhortando hoy. Y si no te duele, como nos debería doler a todos, no es porque el otro está pecando y tú no. No, es porque está indolente a la exhortación del Señor. Y esa es una advertencia de Dios para tu vida. ¿No te duele esta exhortación? Nos debería doler a toditos. Ninguno está eximido de esto. Los ancianos, los líderes, las visitas, los miembros. Los que tengan 15 años de estar en esta iglesia, todos, el que vino hoy por primera vez, porque se trata de tu relación personal con Dios. Si en 100 años esta iglesia ya no existe, ¿qué va a ser en 100 años de tu vida, de tu relación con Dios? Ya partiste de este mundo, quedaron tus hijos y tus nietos, pero no mostraste ser un hombre comprometido, apasionado por Dios, no mostraste ser una mujer ferviente por Dios. Tus hijos se olvidaron del Evangelio y tus nietos más. Ahora tus nietos en 100 años son proclamadores del ateísmo. Todo por tu falta de pasión y fervor al Señor. Que solo estás pensando, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, allá a mis hijos lo que les pasa. Ya mis nietos y mis bisnietos, que miren sus hijos, que miren mis hijos, qué hacen con él. Endurecidos ante la deshonra pública. Es decir, te da vergüenza si te pasa un accidente en la calle, si se te echa un fresco encima, pero no te da vergüenza decir, es que no he leído la Biblia en toda la semana. Esa es una muestra que está abandonando los caminos de Dios, menospreciando la obediencia al Señor, haciendo favoritismo. A este sí le voy a ayudar, a este no. En los caminos del Señor, negociando con la práctica de fe y el Evangelio. Mira, la Biblia dice esto, pero nosotros no podemos, nosotros somos pobres. Nosotros vamos a hacer esto mejor, que no esté en la Biblia, pues. O sea, vamos a, solo un poquito lo vamos a cambiar y a nuestro contexto. Y dice Jesús, les digo en realidad que esta viuda que dio todo lo que tenía, y solo eran dos moneditas, dos chelines, dio más que ustedes, que dieron mucho dinero, porque dio todo lo que tenía. Y el hecho que la viuda echara esas dos moneditas era una representación de que la viuda había entregado todo su corazón al Señor. En sí, Jesús no necesitaba esas dos monedas. Cuando necesitó monedas, le dijo a Pedro, anda, pesca, y el pescado que saqué, sacarle unas monedas de la garganta, y con esas vamos a pagar los impuestos. Él no necesitaba las dos moneditas de la viuda. Pero eso mostraba la entrega total de la viuda al Señor. Y decimos, no, es que yo soy pobre. El Señor entenderá, yo tengo que pagar 200 córdobas, 300 córdobas de mordida. Yo no puedo pagar una multa porque el Señor sabe que yo soy pobre. Y al final de cuentas es una negociación con el Evangelio. Y empezamos a tener un evangelio diferente, un evangelio diluido. Y al final de cuentas, recuerden las palabras del Señor. Los arrojaré, los lanzaré al estiércol. Como Mateo 10:33, los hijos del reino, escuchen bien. Los hijos del reino que despreciaron al rey serán lanzados, dice Mateo 8. Y dice Mateo 10:33, el que me niegue ante la gente, yo, Cristo, lo negaré ante mi Padre. Hijo, ¿tú moriste por él? Le digo que no lo conozco, Padre mío. No sé quién es que se aparte de mí, hacedor de maldad. Yo le negaré ante mi Padre. Prioriza la adoración a Dios y pon en práctica las instrucciones del Señor. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor? Agarremos los primeros cuatro mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, no tengas dioses ajenos delante de mí. Honra al Señor tu Dios, no tome su nombre en vano. Toma en serio el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor que se te presenta hoy en esta prédica? 7 veces en Malaquías 1, 4 veces en Malaquías 2, las porciones que hemos estudiado. El Señor de los ejércitos celestiales. El Señor se pone las armas para enfrentar a aquellos que se resistan a su autoridad, que se resistan a su santidad, que se resistan a darle la gloria a Él. Él toma las armas, se ciñe su lomo y te dice, aquí estoy, peleemos pues, dale. El Señor de los ejércitos celestiales. Toma el nombre del Señor en alto aprecio. Dedícale tu vida al Señor. Descansa en Él. Y para ir terminando, es sorprendente las conexiones de esta porción de Malaquías con la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Sobre todo que les dije que Pedro dice que somos real sacerdocio para el Señor. O sea, ya no se trata de sacerdotes levitas, se trata de tú y yo, simples hombres y mujeres, siendo sacerdotes para Dios. ¿Y sacerdote en dónde? En tu corazón. Ahí eres sacerdote. ¿Cómo ministras el altar del Señor en tu corazón? Cuando nadie te ve. Para terminar la aplicación, Cristo es nuestro altar. Nuestro altar para servir y adorar a Dios. Y sáquense esa imagen de que del altar como lo conocemos hoy, de la parte de adelante de la iglesia. Estoy hablando del altar, la mesa donde se ofreció el sacrificio expiatorio para salvación y decir, esperamos tu Cordero, Señor. Cristo es tu altar para servir y adorar. Y recordemos, como Caín y Abel, si lees Génesis 4, dice que viniendo el tiempo, Caín tomó unas frutas, así, unos frutos, y lo llevó al Señor. Unos frutos. No dice lo mejor de los frutos tomó Caín, porque Dios le manda a su pueblo que traiga granos, granos de cebada, granos de trigo, y que los traigan en ofrenda. Pero tenían que buscar los granos más bonitos para el Señor. ¿Pero qué hizo Caín? Tomó unos frutos. Aquí está, ¿ves? La primera sandía que estaba más cerca. ¿Y qué hizo Abel? El mejor corderito, el más gordo. Y no había ejemplo de sacerdote levita para demostrar que hoy tú tienes que entregar lo mejor de tu vida. No como Caín. Aquí traigo una porción de mi vida al Señor. Lo mejor de tu vida al Señor. Toma ese altar que Dios ha puesto en tu corazón para servir y adorar al Señor. El Padre no va a esperar menos de ti que toda tu vida. No se trata de que ofrendes más, es que entregues toda tu vida al Señor, porque si ofrendaras más, que sería bueno con el corazón correcto, y tu corazón no está totalmente entregado al Señor, vas al infierno. La muestra de que el Señor te ha salvado es que le entregas todo tu corazón, sin reservas, sin condición, a aquel que me amó incondicionalmente. Es deshonroso para el Padre una adoración limitada, condicionada. No lo hagas. Limitar la adoración en servicio a Dios es deshonroso. Dice el Señor, quisiera que alguien cerrara las puertas del templo para que no vengan a ofrecer esos corderos defectuosos. No lo hagas. Los que rehúsan entregarse por completo al Padre están despreciando a Cristo, están despreciando el altar de Dios, están despreciando la cruz de Cristo, están despreciando el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado. Y lo peor, si sigues despreciando a Cristo, vas a seguir tropezando una y otra vez. Y cuando mires, ya está en un juicio condenatorio, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre, les digo la verdad, no te conozco, no sé quién sos vos, apartate de mí. Por tropezar y tropezar y tropezar con la piedra que es Cristo y no entender que solo por medio de Cristo, y entendiendo eso, te entregas totalmente a Cristo. Pero nosotros, dice Pedro, fuimos elegidos por Dios. ¿Sabes lo que dice 1 Pedro 1, 2? Elegidos por el Padre. ¿Qué dice Malaquías? ¿Por qué si soy su Padre no me dan honor? Elegidos por el Padre. El Espíritu Santo nos aferra, nos arraiga la salvación y por Jesucristo somos salvos. 1 Pedro 1, del 2 en adelante. Elegidos por el Padre. Ustedes no son así, dice Pedro. Ustedes son pueblo instituido por Dios, pueblo elegido por Dios, real sacerdocio para el Rey. ¿Qué dice Malaquías 1.14? El gran Rey. Son la posesión exclusiva de Dios. ¿Qué dice tu corazón? Exclusivo para Dios. Solamente Cristo se sienta en este trono. Solo Cristo puede subirse a este altar en tu corazón. Eso dice aquí, posesión exclusiva de Dios para mostrar sus virtudes, para salir de la oscuridad en que vivimos hoy, chinchoneando el pecado, chinchoneando la pasividad, la apatía. Ah, no, que vaya otro hombre, que vaya otra mujer, yo no puedo. Otros que vayan los desocupados de la iglesia. Aquí todos trabajamos y servimos para el Señor. Todos tenemos 24 horas para servir al Señor. No digas que vaya otro. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Para mostrar sus virtudes y la excelencia de Dios. Para entrar a su luz maravillosa. Solo te digo algo para que terminar. Despreciar al Señor es entregar a medias tu vida. Entregar a medias tu vida es no entregar tu vida completa en la eternidad. Señor, te voy a entregar la mitad de mi vida en este mundo. ¿Despertás? Y hey, no fui a la eternidad a entregarle mi vida al Señor. Pues si no sé la que quisiste entregar en la tierra, ¿por qué vas a entrar aquí a entregar toda tu vida si no la quisiste entregar en la tierra? Despreciar al Señor con mi falta de compromiso en esta vida es despreciarlo eternamente. Desprecia al Señor eternamente y te despreciará eternamente en el infierno. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Creo que has hablado, Señor, conmigo, mi corazón, y con toda tu iglesia, Padre. Hemos despreciado tu nombre, Señor. Eres nuestro Padre y hemos estado luchando por buscar refugio en otras cosas, Señor. Por estar lamentando cosas que no ocurrieron o cosas malas que hemos vivido, Señor. Y tú sigues diciendo, ¿dónde está mi honra? Por estar viéndote el ombligo. No ves que me tienes que dar la honra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Somos necios y tercos como el pueblo de Israel, Señor. Así somos, Señor. Somos necios, Señor. Quítanos esa necedad, Señor. Danos un corazón humilde, sensible a tu palabra, Señor. Pero un corazón que ponga en práctica lo que vive, Señor. Un corazón que tenga cuidado de cómo vivimos, de lo que enseñamos, Señor. Que lo que se dice aquí en el púlpito, que lo que se dice en nuestras redes sociales, realmente lo estemos viviendo, Señor. Cualquiera puede escribir en las redes sociales, Señor. Cualquiera puede hablar en el púlpito, Padre. Pero realmente solo un corazón conforme a tu corazón, Señor, podrá vivir plenamente para ti, Señor. Anhelamos eso como iglesia, Padre. Perdona nuestros pecados de entregarte media vida, Señor. Cuando tú diste a todo lo que tenías, Señor, a tu Hijo en la cruz. Y Cristo, tú entregaste todo por nosotros. ¿Por qué vamos a responder con menos que el todo? Padre, te entregamos toda nuestra vida de una vez y para siempre, Señor. Te pedimos perdón por acarrear mentiras por años, por décadas, Señor, que profanan tu carácter, que ofenden tu santidad, Señor, que ofenden tu paternidad eterna, que ofenden tu señorío glorioso, Señor. Queremos glorificar de corazón, no solo de labios, para tu honra y tu gloria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.